Hola, ¿qué tal estás? Bueno, como ya me habrás escuchado decir en muchas ocasiones, yo tengo un canal de YouTube donde subo mucho contenido relacionado con marketing, con emprendimiento y con todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Un poco los contenidos que comparto allí son videotutoriales y también algunas explicaciones como suelo hacer aquí en algunos episodios. La cuestión es que últimamente hice un vídeo analizando páginas web de suscriptores, de tal manera que yo hice una llamada para todos los suscriptores que tengo en mi canal de YouTube, que me pusieran ahí su página web y yo las iba a analizar, ¿no? Entonces saqué un primer vídeo en el que pude analizar tres páginas web que eran además diferentes. En una página web era de servicios, otro era una TSA, que es una web de afiliación, y después también una tienda online, ¿no? Escogí una digamos de cada sector, de cada línea, ¿no? La cuestión es que en base a este vídeo, pues me ha surgido un montón de comentarios, mucha más gente que me dice que quiere que analice su web y ha tenido bastante acogida este vídeo. Así que decidí realizar otro vídeo. En este caso hice un análisis de seis páginas web, de seis sitios web, también diferentes, ¿no? Eran dos páginas web de servicios, otras dos de afiliados y otras dos de tienda online, de e-commerce. La cuestión es que en base a todo lo que he estado viendo, porque claro, uno está haciendo los vídeos, está subiendo contenido, intentando ayudar a la gente a mejorar su sitio web, pero me doy cuenta de que hay un patrón que se suele repetir bastante. Y esto, claro, lleva al siguiente paso, y es ¿por qué no consigo tener resultados con mi sitio web? Que esa es otra de las consultas que me llegan ya no solamente a través de YouTube, sino a través de correo electrónico, de algunos que me escucháis en el podcast también, me hacéis llegar este tipo de consulta, y es una consulta bastante habitual, ¿no? Así que hoy lo que voy a hacer es hablar un poco de los cinco puntos que considero que son importantísimos a la hora de aumentar las conversiones en tu sitio web, sea el sitio web que tengas, ¿eh? Da igual si es una página web de servicios, si es de afiliados o si es una tienda online, porque lo que voy a explicar, excepto uno de los puntos que está un poco más enfocado en la tienda online, el resto sirve para cualquier sitio web que tengamos, ¿bien? Bueno, pero antes de empezar con estos cinco puntos, quiero recordarte que en mi web, elmetodogallardo.com, puedes encontrar muchos cursos que tienen que ver con diseño de páginas web, diseño de tiendas online, estrategias de marketing, en fin, un montón de contenido. Y además puedes encontrar la opción de contratar una consultoría online para acelerar el crecimiento de tu negocio, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto lo puedes encontrar, como he dicho, en mi web, elmetodogallardo.com. Venga, pues vamos a hablar de estos cinco puntos para aumentar las conversiones en tu sitio web. ¿A qué llamamos conversiones? Bueno, pues a tener algún tipo de respuesta por parte del usuario, del cliente que está en nuestra web. Una conversión puede ser una venta, pero también puede ser un formulario que nos hagan llegar. Bien, así que en general a todo esto llamamos conversiones. Lo primero que tendríamos que analizar de estos cinco puntos es la velocidad de nuestro sitio web, porque esto es uno de los puntos que hace que muchas personas se vayan de tu web si tarda mucho en cargar, ¿no? Así que la velocidad es importante que la controlemos, que la tengamos un poco en revisión constante para saber si efectivamente nuestro sitio web es rápido, se carga de forma rápida o si es lento. La mayoría de las veces, cuando un sitio web es lento, se debe a una serie de cuestiones. Bien, lo primero es que quizás tienes el sitio web en un hosting con poca capacidad. Quiero decir, muchas veces montamos un sitio web y como no sabemos si nos va a dar resultado o no, casi todo el mundo tiende a gastar poco en el hosting, ¿no? Y al principio, bueno, pues puede ser una opción, porque bueno, tú vas a escoger el más barato para tener presencia de momento, pero con el tiempo seguramente le irás metiendo más contenido a tu sitio web, por tanto irá necesitando un poco más de capacidad, y esto puede ser uno de los problemas de por qué tu web no se carga de forma rápida. Quizás a lo mejor el hosting se te ha quedado un poco pequeño y es cuestión simplemente de ampliarlo. Bien, te vas a tu proveedor de hosting y ves otras opciones y lo amplías para que esto tenga una velocidad de carga mayor. También suele ocurrir que las plantillas que utilizamos, sobre todo si estamos utilizando WordPress, Ya sabes, ¿no? Pues quieres colocar una plantilla de diseño que sea muy atractiva. Hay plantillas que están enfocadas en un sector en concreto, aunque esto de las plantillas, bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Porque en realidad yo siempre utilizo la misma plantilla y lo único que hago es modificar los diseños, porque los diseños los hago yo a mi gusto, pero la plantilla tiene que escogerse de otra forma, ¿no? Con otros criterios, ¿no? Debe de ser un criterio principal el hecho de que la plantilla pese poco, precisamente para esto que estamos diciendo, para que la velocidad de carga de la web sea rápida. Otro problema que puede causar el hecho de que sea lenta tu página web es que tenga un exceso de plugins. Muchas veces nos ponemos a instalar plugins porque queremos que haga esto, queremos que haga aquello, y en muchas ocasiones la mitad de los plugins no son necesarios. Los ponemos simplemente pues porque queremos darle una vuelta de rosca a la funcionalidad de nuestro sitio web, pero en muchas ocasiones no es necesario. Esto es cuestión también que se revise, porque un exceso de plugin puede provocar una bajada en la velocidad de carga o utilizar imágenes grandes, ¿no? Así que esto también es importante, saber utilizar las imágenes y encontrar un equilibrio entre que la imagen tenga calidad pero que tenga poco peso. Para esto hay un montón de información en internet para todo esto que te estoy diciendo, ¿eh? Mucha información en internet, tanto en blogs dedicados como en YouTube, por ejemplo, con vídeos o videotutoriales que hablan de todo esto, y es importante que se revise. Para saber la velocidad que tiene actualmente tu web y corregir ciertos errores, lo mejor que puedes hacer es entrar en PageSpeed. Yo debajo de este audio te voy a dejar el enlace concreto para que puedas entrar ahí, y es muy fácil porque tiene un buscador. Simplemente colocas, bueno, más que un buscador, es una barra donde tú vas a introducir el nombre de tu sitio web o del sitio web que quieras analizar. Puedes analizar cualquier sitio web y ahí te va a dar todos los datos, ¿vale? Te va a decir el tiempo que tarda en cargar tanto en un móvil como en un ordenador, te va a decir cuáles son los problemas de esa velocidad o de esa carga, y te va a dar también algunos consejos para que puedas corregir esos errores. Es decir, que está muy bien. En este sentido, es una herramienta, es una plataforma absolutamente gratuita que te va a ayudar a encontrar esos errores. Ya después lo que tendrías que hacer es buscar la manera de corregirlos, obviamente. Así que, en cuanto a velocidad, debemos de hacer que nuestra web cargue lo antes posible. Si puede estar por debajo de los 2 segundos de carga, eso sería ideal. Bien, aparte de la velocidad, algo que también nos puede ayudar a aumentar las conversiones en nuestro sitio web es la estructura de esa web. Y esto es algo que veo en prácticamente todas las webs que he ido corrigiendo y analizando durante estos días, ¿eh? Que hay una estructura pésima, no hay una planificación previa, no veo que detrás de esa web haya alguien que se haya sentado, haya planificado y organizado cada una de las secciones de su sitio web para que ésta tenga, bueno, pues una navegación correcta, ¿no? Una buena experiencia de navegación. Y sobre todo me lo encuentro en la home, en la página de inicio, que ahí la mayoría de la gente, bueno, pues lo que hace es meter mucha información, demasiada información, entre fotografías, textos. Además, los textos no están bien optimizados en cuanto a que no tienen un copy, no tienen un buen copy, no incitan a que la persona siga navegando, la verdad, porque en muchas ocasiones esto ocurre. Y esto también se ve reflejado después también en el menú, porque claro, el menú, si no está bien estructurada la web, pues en el menú vas colocando pues lo primero que se te va ocurriendo. En algunos casos pasa así, ¿eh? Ya te digo, hay muchos sitios web que quizás están bien asesorados por la persona que se lo ha hecho, o se ha fijado en otra web de la competencia para precisamente hacerlo igual, ¿no? Así que la estructura es importantísimo, pero ya no solamente en la página de inicio, sino también en los menús y en los enlaces internos, porque muchas veces tenemos a lo mejor una publicación en el blog en la que hablamos de algo determinado y no ponemos ningún enlace a algo relacionado con eso de lo que estamos hablando. Imagínate, yo que sé, que estás hablando de un artículo relacionado con plantas medicinales y hablas de las plantas medicinales en general, pero uno de los puntos de los que hablas es de la aloe vera, ¿vale? Pues ahí hay que hacer un artículo diferente hablando solamente de la aloe vera. Y en el primer artículo en el que hablas de todo, colocar un enlace hacia ese artículo, hacia el artículo del aloe vera, para que así haya un poco de interacción, porque esto también nos va a ayudar, ¿no? Y toda esta estructura, de toda esta estructura se va a ver beneficiada tu página web en cuanto a experiencia de navegación del usuario, y por tanto las conversiones pueden aumentar, ¿no? Porque si alguien está en tu web, se siente a gusto con el contenido y ven que es navegable, que es fácil de llegar a donde quiere llegar, pues obviamente esto va a facilitar mucho que la persona acabe haciendo lo que tú quieres que haga, ¿no? Más allá de la estructura, tenemos lo que es el diseño, que es el tercer punto para aumentar las conversiones. El diseño es fundamental. A ver, ¿qué quieres que te diga? Tienes que tener una buena imagen tu sitio web, ¿no? Empezando por tu logotipo. Mira, ni te imaginas la de sitios web que he analizado y que no tienen logotipo, o que lo tienen mal colocado, lo tienen puesto en un sitio que de pronto desaparece. La imagen de marca tiene que estar siempre visible, y para eso lo ideal sería colocarlo en la parte de arriba de la web, en el header, ¿vale? Junto al menú o cerca del menú, pero que no desaparezca nunca, porque esa imagen de marca es la que va a tener el usuario en su retina, para que más adelante, si no se acuerda de tu sitio web, bueno, pues puede localizarte si vuelve a ver ese logotipo, ¿no? Así que la imagen de marca siempre presente. Los fondos de un sitio web, bueno, también he visto de todo. Y a excepción de que esté justificado un fondo, lo ideal sería colocarlo en blanco, ¿eh? Blanco con letras negras y punto. Ya está, porque lo que nos interesa es que la persona que llegue vea correctamente qué es lo que tiene esa web, ¿no? Te decía lo de salvo excepciones que estén justificadas, es porque a lo mejor, pues no sé, quieras colocarle un fondo determinado para darle una personalidad diferente a tu sitio web, porque tu sector, bueno, pues no sé, pues es de un tipo muy concreto y quieres que sea pues diferente al resto. Bueno, pues hay casos en los que está justificado. Pero lo que no está justificado de ninguna manera es que el fondo interrumpa lo que va a leer el usuario, ¿vale? Porque muchas veces he visto fondos que no te permiten ver qué es lo que está poniendo, o sea, no te permite ver el texto, porque hay claroscuros, hay una serie de texturas que no te permiten ver qué es lo que dice. Así que esto es absolutamente prohibido. Puedes colocar el fondo que quieras siempre que esté justificado, pero que te permita ver el texto, ¿vale? Las imágenes, los iconos, todo esto que vayas a utilizar que tenga la mejor calidad posible. Yo sé que hay ocasiones en las que no se puede tener calidad, pues porque, bueno, pues porque no se tienen esas imágenes. Así que esto es algo que hay que modificar. Las imágenes o las haces tú, puedes hacer tú las fotografías o encargárselas a alguien, obviamente que las haga, pero si son a lo mejor recursos gráficos, pues puedes siempre comprarlos en un banco de imágenes o puedes descargártelo gratis desde páginas como por ejemplo Freepik, ¿vale? Que son absolutamente gratuitas, o Pixabay, ¿no? Son gratuitas, lo único que te piden es que, bueno, pues le hagas una reseña al autor de esa fotografía o de ese recurso gráfico. Algo también que tiene que ver con el diseño son las barras laterales, los sidebars. También he visto muchas páginas web que ponen la barra lateral abarrotada de cosas, abarrotada de elementos. A mí algunas veces me da la sensación de que la persona que ha hecho la web quería rellenar cosas para que la web no se viese vacía, pero en realidad lo único que está haciendo es, bueno, dándole una mala imagen, ¿no? En las barras laterales hay que poner elementos que sean meramente imprescindibles. Pues no sé, un formulario de contacto para suscribirse a una newsletter, para colocar un banner de una oferta de algo determinado, para un aviso que tú quieras que esté en todo tu sitio web. Algo que sea imprescindible. Si no tienes nada que colocar, es mejor no colocar nada antes que colocar cosas por tener algo, ¿no? Bueno, más cosas que nos van a ayudar a aumentar las conversiones. CTAs, ¿vale? Y aquí llegamos a un punto que es muy importante. ¿Qué es lo que quieres que hagan tus usuarios cuando entren en tu web? ¿Qué es lo que quieres que hagan? ¿Quieres que compren un producto? ¿Quieres que se suscriban? ¿Quieres que se pongan en contacto contigo? Sea lo que sea que quieres que haga, tienes que describirlo bien y además tienes que decir qué es lo que tienen que hacer. Para eso lo mejor es un texto corto, muy directo y un botón que sea, bueno, que sea visible, que se vea bien, ¿no? Que se sepa rápidamente que al pulsar ahí vas a llegar a la parte a la que ese usuario quiere llegar para conseguir lo que quiera conseguir, ¿no? Bien sea, ya te digo, bien sea una venta, o bien sea suscribirse a una newsletter, o bien sea ponerse en contacto contigo para pedirte presupuesto de algo, sea lo que sea. Y esas CTAs, Por ejemplo, podrían estar, como hemos dicho antes, en la barra lateral, ¿vale? Pero para esto tienes que diseñarlo de manera atractiva y sobre todo sencilla y clara para que el usuario sepa rápidamente qué es lo que puede conseguir cuando entre en esa sección. Otras veces también se pueden colocar CTAs en publicaciones de tu blog. Si tienes un blog y has realizado publicaciones, oye, pues entre un párrafo y otro haz una distinción bien clara para colocar esa CTA, ¿vale? Que siempre viene bien. Y por último, el quinto punto, ¿no? Para aumentar las conversiones es más enfocado a las tiendas online. Y esto lo digo porque también he visto muchas veces en la parte de finalizar compra del sitio web o de la tienda online en este caso, he visto muchos elementos que distraen. Es decir, una persona entra en la tienda online, está viendo productos, se decide por uno de ellos, lo añade al carrito y ahora llega a finalizar compra y hay tantos elementos que se distraen. Y puede abandonar esa página de finalizar compras porque a lo mejor, no sé, ve arriba en el menú pues otra opción, vuelve hacia atrás o ve en la barra lateral algo que también lo distrae y pulsa y se sale de finalizar compra. Cuando alguien entre en la página de checkout, en la página de finalizar compra, lo único que debe de ver es el logotipo de tu tienda online y el formulario que tiene que rellenar para finalizar la compra. Nada más. Todo lo demás puede distraerlo y puede sacarlo de esa página de finalizar compra. Y lo tenemos ya a punto de cerrar la compra. Así que esto es importante. Bien. Algo que también puede arruinar que alguien termine comprando en una tienda online es el famoso código de cupón. Todas las páginas web, por defecto, sobre todo, bueno, yo te hablo sobre todo de WordPress con WooCommerce, ¿no? Que es el que manejo. Todas vienen por defecto para que introduzcas un código de cupón, ¿vale? Bueno, pues si tú no tienes un código de cupón activo, tienes que desactivar esa opción. No puede aparecer ahí lo del código de cupón. ¿Por qué? Porque muchas personas entran, ven que tiene la casilla para introducir un código de cupón y dice, ah, pues yo quiero este código de cupón. ¿Dónde está? Voy a ir a Google a ver si colocando código de cupón de la tienda online tal me sale algo. ¿Qué ocurre? Que si tú no tienes ningún código de cupón, pues lo más probable es que esa persona se distraiga con otros resultados y acabe en otra tienda online diferente a la tuya y acabe haciendo la compra allí. Así que si tú no tienes código de cupón, desactiva esta casilla. Pero si lo tienes, si tienes este código de cupón, oye, pon una llamada ahí en esa misma página de finalizar compra para decirle al usuario dónde puede encontrar ese código de cupón o cuál es. Dile directamente cuál es ese código de cupón para que lo utilice, ¿no? A no ser de que tú ese código de cupón lo tengas solamente para determinadas personas. Pero si lo tienes para determinadas personas, que sea durante un corto periodo de tiempo, ¿eh? Ya te digo, si tienes siempre activo el código de cupón y no tienen acceso la mayoría de los usuarios a ese código, se pueden distraer, se pueden ir a otra web y puedes perder la venta. Bueno, pues fíjate, 5 puntos para aumentar las conversiones de tu sitio web. Recordamos, velocidad, estructura, diseño, CTAs, es decir, llamadas a la acción, y la página de finalizar compra en el caso de la tienda online. Espero que te haya servido, espero que, bueno, si tienes algunos de estos problemas con tu web, los puedas corregir. Y mientras tanto, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!